Ràdio i Televisió Martí. Ràdio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, un programa dedicado sobre todo a la mujer cubana, un programa donde tratamos fundamentalmente temas que importan a las féminas, pero en esta oportunidad a todo el pueblo cubano, a toda la sociedad, porque vamos a estar hablando de este nuevo código de familia que el régimen quiere implantar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay ahí? ¿Qué queda exento? ¿Y por dónde vienen los tiros? Bueno, pues vamos a estar hablando con miembros de la sociedad civil independiente cubana, personas que están relacionadas directamente con la lucha de no se violen los derechos humanos en la isla, absolutamente para todos los cubanos y sobre todo para tener, como siempre queremos, una Cuba libre y sobre todo una Cuba mucho mejor. Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y del Comité de Integración Racial. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Marta Adela.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
También nos acompaña Juan Antonio Madrazo Luna, también del Comité de Integración Racial. Madrazo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a Abriendo Espacio y a Radio Martí por acompañarnos en este ejercicio de incidencia pública.
Y se suma con nosotros Leandro Rodríguez. Muchísimas gracias, Leandro, por estar aquí con nosotros y sobre todo para que esté siempre en Abriendo Espacios, porque hay muchísimo que decir, ¿verdad?
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a hablar sobre todo de este Código de la Familia, de lo que pueda haber, de lo que no pueda haber, de qué se está diciendo por parte del régimen y cuál es la realidad de lo que se esconde, porque es importante, ustedes llevan ya tiempo analizando las propuestas que llegan desde la isla. A mí me gustaría que ustedes le argumentaran a toda la población que a esta hora nos escuchan lo que han podido ustedes estudiar y sobre todo, ¿qué nos va a dejar fuera? Así que, si no les parece mal a ustedes, vamos a comenzar con Marta Adela.
Bueno, pues sí, en el programa pues vamos a estar hablando, como bien decía, sobre la importancia del código de las familias, que en Cuba es un proceso que es digno de que todo el mundo y todas las personas estemos pendientes, ¿no? Y que sepamos sobre lo que va a ocurrir con este proceso. Sí. Y es súper, pero súper importante, porque es exactamente como bien lo dice la ley, el código de las familias. Uh-huh. Es decir, es por donde realmente es un termómetro, un medidor, ¿verdad? Claro. De el por donde las familias cubanas vamos a estar todas representadas uh-huh. en esa ley.
Supuestamente deberían estar todas.
Supuestamente. Y entonces es un proceso, como bien se ha venido explicando, que desde el 2019, cuando el referéndum constitucional, uh-huh. como bien se ha venido explicando, ya las comisiones de trabajo que pertenecen a la Asamblea Nacional, pues estas comisiones tienen información, ¿no? Sí. Sobre todo, es decir, sobre consultas, sobre lo que las personas piden, sobre lo que las personas dicen, y entonces se está trabajando en la actualidad en base a toda esa información que del 2019 les ha venido llegando ya la comisión. En el mes de marzo, ahora del 2021, uh-huh. recientemente quedó confeccionada y la dieron a conocer también en los espacios públicos. Uh-huh. Y muy recientemente se explicó que para el mes de julio ya se debe de tener un anteproyecto, es decir, un avance de este nuevo código de las familias cubanas, sí. el cual, bueno, se explica que debe de estar atemperado y aterrizado a las realidades del siglo XXI, porque es un código desde el 1900. 75, primeramente lo dicen, y número dos, porque bueno, de manera atemperada y de manera aterrizada,
sí,
al siglo XXI, sea la representación de una sociedad plural, diversa y abierta. Esperemos que suceda.
Esperemos que eso sucediese de esa manera en un país democrático, pero estamos hablando de una dictadura con Cuba, con una serie de características y sobre todo de situaciones reales que se viven en la isla, que eso evidentemente va a quedar reflejado en el caso de este Código de Familia. A mí me gustaría también que Madrazo me argumentara, porque luego también quiero que Leandro me hable sobre el tema. Leandro.
Bueno, a ver, sobre el código de las familias, bueno, primeramente, en esto juega, es decir, en la observación del propio proceso dentro de la isla, juega un papel fundamental la observación ciudadana, es decir, desde el propio Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, tenemos implementado desde la etapa de 2017-2018, que tuvimos la oportunidad de ser pioneros dentro de la isla en la observación del proceso electoral. Tenemos conformado un observatorio de observación ciudadana, un observatorio de observación ciudadana donde la participación ciudadana juega un papel fundamental, donde también juega un papel fundamental la capacitación de los facilitadores del proceso de observación ciudadana, que generalmente son voluntarios o también organizaciones que pueden articular en ese ejercicio acompañando este proceso con la observación ciudadana. La idea es que, por ejemplo, en este código de la familia, en este proceso de código de la familia, ya desde la observación le estamos dando seguimiento a la información pública que se va desprendiendo de la propia información o de la propia narrativa oficial. Es decir, le estamos dando seguimiento al tema de la conformación de la propia comisión, donde hemos identificado ya desde el inicio que en esa comisión, por ejemplo, hay una ausencia notable de actores de la sociedad civil, claro, sobre todo actores que durante años desde la academia o desde el propio activismo de la comunidad LGBTI han estado proponiendo políticas públicas, no solamente con el código de la familia, sino también con relación a las desventajas, las barreras y las limitaciones que tiene este segmento poblacional. Por ejemplo, la observación que pretendemos nosotros como sociedad civil está enfocado también en identificar, por ejemplo, errores administrativos de este proceso que los hay.
Sí.
También evaluar el proceso, ya que, por ejemplo, después que la comisión entregue a la Asamblea Nacional el anteproyecto, que el anteproyecto debe ser puesto a disposición de la ciudadanía. Hay un proceso también de evaluación a lo interno de la propia Asamblea Nacional, y entonces después pasaría el próximo proceso pasaría a ser sometido a referendo popular. Entonces estamos dando seguimiento a la narrativa del Estado, estamos dando también seguimiento también a, por ejemplo, los actores hegemónicos que están en contra del proceso de incluir otras diversidades en el código de la familia. Hay un movimiento muy fuerte dentro de Cuba, particularmente desde que se desprenden de las iglesias cristianas más conservadoras. Ajá. Y creo que va a ser un proceso interesante en el cual nosotros podamos también identificar, porque también el trabajo nuestro, además de la observación, también se enfoca también en desarrollar líneas de investigación, proponer políticas públicas, pero también identificar algunas ausencias. Por ejemplo, una de las ausencias recientes que hubo en el propio informe central del del partido es la necesidad de una agenda social. Es decir, la necesidad de una agenda social ha estado ausente en casi todos los documentos de gobierno, en un momento en que en Cuba hay una reconfiguración de la pobreza y de la desigualdad, sí, que afecta a sectores vulnerables, en particularmente las mujeres, los afrodescendientes y otros segmentos como puede ser la comunidad LGBTI.
Uh-huh. Así mismo, Leandro, me gustaría también que me dieras ahora tu opinión para luego entrar a debate.
Bueno, sobre el tema de la población LGBTIQ+, sí, donde yo me siento identificada, uh-huh, pues soy miembro de ella, soy un activista dentro de la sociedad civil cubana. Hemos estado analizando que lamentablemente en el Código de Familia muchas personas dentro de Cuba se han basado solamente en el matrimonio igualitario. Uh-huh. O sea, cuando hablan de Código de Familia dicen no al matrimonio, el matrimonio no. La comunidad LGBTIQ+, dentro de Cuba, necesita otras leyes también de protección y necesita otras cosas que no solamente es el matrimonio igualitario. Por eso se ha creado un proyecto también para observar junto con el CID en su plataforma de ODE, para pedirle al gobierno cubano algunas peticiones de la comunidad, que no es más que unos puntos que se han creado, que sabemos que hay muchos más,
claro,
pero hemos entreanalizado todas las peticiones que hacen los miembros de la comunidad dentro de Cuba, en las redes sociales, por las calles y eso, y hemos podido observar que hay muchos puntos, muchos, que si nos ponemos a enumerar, nos pasaríamos años enumerando, pero que sabemos que el gobierno cubano debe garantizar los derechos para cada persona. Y entre estos puntos tenemos hasta el momento 7 que próximamente estarán en la web publicados para que las personas puedan observar lo que desde el proyecto que se llama Mi Voz LGBTIQ+, uh-huh, en Cuba, que va a estar en Facebook y en Twitter y va a tener un Gmail donde se puede ver lo mismo violaciones de derechos humanos que ha ocurrido hacia la población LGBTIQ+, como también dudas, sugerencias, algunas preguntas y cosas así, que para estar observando todo lo que se está trabajando en estos momentos. Y esas peticiones que hemos hasta el momento observado, que no es que sean las más importantes, pero que son necesarias. En primer lugar, tenemos la protección de los derechos al libre derecho a la personalidad, uh-huh, que las personas dentro de Cuba no conocen lo que es protección de derecho, ajá, que debe tener una población. También hemos visto el garantizar el matrimonio igualitario a todas las personas, por lógica.
Claro.
Todo el mundo tiene derecho a vivir legalmente con quien uno desea. Uh-huh. También estamos mirando la ley de identidad de género en materia laboral, pero también en ese punto de vista quiero hacer énfasis en las personas trans, que lamentablemente viven mucha el abuso y mucho, como se dice a nivel internacional, el bullying,
sí,
por ser quien son. Porque un día dijeron, soy esta persona, pero vivimos en una sociedad dentro de Cuba muy machista y muy humillante hacia esas personas de la población. Que no solamente el código de familia, el código penal, no se quede en un marketing político. Por eso nosotros dentro de la sociedad civil debemos de pedirle al gobierno cubano que diga, que haga, y sus responsabilidades en términos nacional e internacional que tienen.
Y sobre todo, además, es importante, y si todo esto podría resumirse en algo fundamental, que es la no violación de los derechos humanos en Cuba, sobre todo, porque al final de cuentas en eso es sobre todo lo que incurre el régimen, ¿no? Viola constantemente los derechos humanos. Yo estaba viendo, por ejemplo, cuando estaba hablando ahora con ustedes, el artículo de la Constitución cubana, dice el 81, dice que toda persona tiene derecho a fundar una familia, y dice que además que el Estado reconoce y protege a las familias, cualquier que sea su forma de organización como célula fundamental de la sociedad, y crea las condiciones para garantizar que se favorezca integralmente la consecución de sus fines. Esto está puesto allí en blanco y negro. Y el artículo 82 de esta misma Constitución dice que se reconoce además la unión estable y singular con aptitud legal que forme de hecho un proyecto de vida en común que bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley genera los derechos y obligaciones que ésta disponga. Pero por lo que estamos viendo y aunque eso está puesto allí, en la realidad esto no se cumple, Marta Adela.
Sí, Ariane, y rapidito, es lo mismo que hemos venido denunciando todo este tiempo con el tema de la violencia de género sí. dentro de la isla y la violencia intrafamiliar. Ahora, por ejemplo, en el propio, en la propia observación del código este de las familias, ellos también han colocado, aparte de los dos artículos, que muy bueno que tú los menciones, han colocado también el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de la responsabilidad entre los integrantes de las familias y el régimen económico del del matrimonio, lo tengo acá en la mano señalado, los niños, las niñas, los adolescentes, las personas de la tercera edad, y dicen que, bueno, hacerle un énfasis a esto, al artículo número 81, de que sea una representación el código de manera inclusiva, repito, y atemperada a lo que es el siglo XXI, a lo que se parezca. Pero escuchando los testimonios que Leandro nos da, sabiendo nosotros en Cuba cómo son las cosas y las violaciones de derechos humanos constantes que hay en la isla, por eso es que estoy de acuerdo con mis dos compañeros de que tenemos que observar exactamente este proceso, este código de las familias, como decía al inicio, hay que observarlo, hay que mirarlo detenidamente. Tenemos que sensibilizar, educar a la población, ¿verdad?, de que es importante que sepamos todos los derechos que vamos a tener como ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas dentro de ese propio código. Y nosotras, que hemos estado denunciando constantemente el tema de la violencia, como la ley del Código Penal también es un anteproyecto de los que se va a analizar, nosotras tenemos la esperanza también de que dentro de ese propio Código Penal, de lo tanto que hemos venido exigiendo, es que exista al menos o que se tipifique la violencia, ¿verdad?, de género, la violencia intrafamiliar, los feminicidios como un delito dentro de ese Código Penal. Por eso es que están haciendo con el Código tal cual cuando la Constitución y la reforma. Cortinas de humo. Esto es para los matrimonios igualitarios. Es para los matrimonios igualitarios. Y no es así.
Así
es. El Código atraviesa por muchos espacios, ¿no?
Fíjate si es así que el artículo 85 también de la Constitución, y esto tiene que ver evidentemente con lo que vaya a venir, dice que la violencia familiar en cualquiera de sus manifestaciones se considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y de la sociedad, y además que es sancionada por la ley. ¿Cuántos ejemplos te llevamos ya, Marta Adela, durante todo este tiempo haciendo abriendo espacios donde esto evidentemente no se cumple? Pero incluso más, y si tú me lo permites, referente a lo que estaba hablando Leandro, el artículo 42 de la Constitución cubana dice que reconoce el derecho a la igualdad y a no ser discriminado por orientación sexual. Del artículo 43 además establece la obligación del Estado a garantizar los derechos reproductivos de la mujer, y el 81 que reconoce el derecho de toda persona a fundar una familia. Nada de esto que estamos diciendo, que está reflejado en blanco y negro, se cumple, ¿verdad, Leandro Madrazo? Quisiera que ustedes además me hablaran de esto.
Este código de la familia debe estar en sintonía con algunos programas que intenta el gobierno implementar, como por ejemplo el programa para el adelanto de las mujeres, que cuando tú traduces el programa te das cuenta, por ejemplo, que no hay dentro del programa la propuesta, por ejemplo, de políticas públicas diferenciadas para un segmento determinado del universo femenino. Es decir, generalmente hay una reconfiguración de la desigualdad y la pobreza que afecta a un amplio sector de la población femenina dentro de Cuba, pero en particular la población femenina afrodescendiente. Es decir, en el propio texto no hay políticas diferenciadas para desarrollar políticas de acción afirmativas, pero también, como anteriormente decía Magdalena, el propio Código de la Familia debe estar también en sintonía con propuestas desde el propio Código Penal que penalicen la violencia, la propia violencia de género, que no tiene una figura jurídica dentro del código penal actual. Por eso hay tanta impunidad, pero también tiene que estar en sintonía también ese Código de la Familia con el llamado programa de gobierno para enfrentar el racismo y la discriminación.
Leandro.
Sí, decía que me uno también a lo que dice mi colega Madrazo.
Sí.
Y también quisiera tocar un tema que tiene que ver, por eso le dábamos estos 7 puntos de peticiones, que es en la parte de identidad de género.
Sí.
Si nos ponemos a analizar los casos de feminicidios que hay, nunca han mirado como un feminicidio a las personas de la población LGBTQ+.
Sí.
Le pongo un ejemplo. Uh-huh. Cuando asesinan a una persona trans, siempre dicen que es un problema pasional. Y no es así.
Uh-huh.
Hay casos que son problemas pasionales porque son problemas de matrimonio. Pero no, hay que analizar por qué se da un veredicto sin analizar un hecho. Entonces, en una ley de identidad de género estamos pidiendo también que se reconozca en los casos que hoy por hoy, que en estos momentos puede estar ocurriendo dentro de una hora, dentro de por la tarde, puede estar ocurriendo un caso de feminicidio a una persona de la población LGBTQ+, y que el gobierno cubano no lo mira como un caso más de feminicidio dentro de la isla.
Uh-huh.
Entonces son las cosas que nos toca a nosotros observar y pedir al gobierno que realice.
Por supuesto, comparto contigo porque es la realidad. El tiempo vuela y yo creo que este tema del Código de Familia, este tipo de trabajo que ustedes están realizando y sobre todo la respuesta que van a tener por parte de la población con todo este trabajo, yo les invitaría a seguir hablando de ello, qué les va arrojando a ustedes en este proceso investigativo y sobre todo para que la sociedad cubana, que a esta hora nos escucha a través de Radio Martí, de nuestra página web, y también de nuestro Facebook, pues conozca y pueda ponerse en contacto y, por supuesto, que también puedan tener ese tipo de participación. No sé qué les parece a ustedes.
Ahí el proyecto de Leandro, ¿no?
Sí.
Mi voz LGBTIQ+, Cuba, está en las páginas de Facebook con ese nombre. Y desde la Observación de Derechos Electorales vamos a estar, que tiene la página también en el Facebook, ¿no?
Uh-huh.
Y también en Instagram, ambos, y en Twitter también están. Vamos a estar dejando todos los links para que las personas vayan, busquen y brindar información, porque no es solamente, creo que en medio minuto voy a decir mi idea, no es solamente para, ¿cómo se llama?, educar y formar y hablar, por ejemplo, de una parte, es para toda la Cuba plural y diversa, y que esto nos importa, repetimos, a todos y a todas, ¿verdad? Y nuestra labor como activistas de derechos humanos es esa, explicar todo, denunciar todo lo que exista, venga de donde venga, porque uh-huh. muchas veces también pensamos que con un cambio de gobierno, ¿verdad?, las uh-huh. mentes de las personas todas van a cambiar, y tampoco es así.
No,
dentro
no,
de la propia sociedad civil, dentro de la propia oposición política, también tenemos que cambiar muchas formas de pensar, y tenemos que lograr también que dentro de esa propia oposición política exista también una apertura en el pensamiento y que reconozcan a las poblaciones LGBTIQ+, que tampoco se hace.
Así es. Madrazo, querías ofrecer las palabras finales también, y Leandro, luego te doy paso a ti.
Sí, no, solamente decir que, por ejemplo, con relación al tema del Código de la Familia, la Observación Ciudadana tiene una función principal, que es dar seguimiento a los procesos participativos, uh-huh. donde generalmente la ciudadanía tiene un...